El reconocimiento de voz y las tecnologías del habla son áreas cada vez más presentes en nuestra cotidianidad, en las que figuran disciplinas como la fisiología, la acústica, la lingüística, el procesamiento de señales, la inteligencia artificial y la computación. En la ciencia de nuestras vidas, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada la siguiente entrevista sobre este campo de investigación.
Buenas tardes, queridos escuchantes de la ciencia en nuestras vidas. Hoy en día podemos hablar a las máquinas, podemos preguntarles, podemos decirle que nos hagan cosas. Todo esto es gracias a los programas de reconocimiento de voz, programas que llevan una investigación detrás y que sirven para otras muchas cosas que preguntarle a Siri por el tiempo. De este tema vamos a hablar con Pablo Gimeno, que es un joven investigador de la Universidad de Zaragoza que trabaja en problemas de reconocimiento de voz y sus aplicaciones. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes. Gracias por entrevistarme. Como has dicho, sí, soy actualmente investigador en todo el ámbito del reconocimiento de voz y las tecnologías del habla. Actualmente desarrollo mi tesis doctoral en el grupo de investigación VivoLab en la Universidad de Zaragoza. Estoy aquí un poco para contaros un poco de qué va esto de las tecnologías del habla y qué tipo de aplicaciones se pueden sacar y cómo nos pueden ser útiles en nuestras vidas.
Primero, ¿nos podías explicar técnicamente y de una forma muy sencilla qué algoritmos o qué programas utilizáis para realizar vuestro trabajo?
Es complicado resumir esto así en algo simple, pero básicamente, actualmente todas las tecnologías del habla se basan en, primero, una parte de procesado de audio. Tenemos una primera parte donde es necesario captar esa señal de audio. Por ejemplo, aquí, como estamos en esta entrevista con este micrófono, tenemos que adecuar esa señal de audio a lo que nosotros necesitamos utilizar. Para eso ya hay muchas técnicas que se han ido evolucionando a lo largo de los años, y sobre esa señal que ya hemos procesado, luego utilizamos una serie de algoritmos que actualmente se basan sobre todo en técnicas de procesado de machine learning, a partir de las cuales, sobre unos conjuntos de datos, hemos aprendido ya una serie de características. Digamos que el sistema es capaz de extraer información de esos datos para luego será capaz de buscar los patrones que se parezcan más a esos datos que ya ha visto en una fase anterior.
Has utilizado una palabra que ninguno de nosotros entiende, que es el machine learning. ¿Podrías resumir qué es esto del machine learning?
Sí, supongo que mucha gente lo habrá oído porque ahora es un tema que está como muy de moda en el ámbito científico y así. Como la propia palabra indica, machine learning quiere decir máquinas que aprenden. Suena así como muy grandilocuente, máquinas capaces de aprender, como lo de Skynet y todo lo de Terminator. Básicamente lo que hacemos es que le mostramos a unos sistemas informáticos una serie de datos para que sean capaces de manera automática extraer una serie de patrones que están presentes en esos datos y sean capaces de memorizar ciertos aspectos que para nosotros, para los seres humanos, a veces pueden ser difíciles de observar. Entonces, digamos que tienen dos fases estos sistemas. Una primera fase en la que se les entrena, pues igual que los seres humanos tienen un proceso de aprendizaje en el que se les entrena, y después, una vez ya se le ha enseñado esos datos, es cuando la podemos utilizar en otros datos nuevos para ver cuál es su resultado.
¿Con todo esto generáis un programa que es capaz de reconocer la voz de una persona o cualquier tipo de sonido, identificarlo y procesarlo?
Aquí estás ya mezclando varias aplicaciones distintas. Lo que nosotros hablamos como reconocimiento del habla, reconocimiento automático del habla, básicamente es lo que vulgarmente se conoce como speech to text. Dada una señal de voz, queremos obtener la transcripción, lo que también se conoce como transcripción. Es decir, ahora mismo lo que estoy hablando podría generarse como un texto. Eso, digamos que sería una de las aplicaciones. Dentro del ámbito de las tecnologías del habla hay muchas más. Por ejemplo, nosotros trabajamos también con identificación de locutor, es decir, que dado un fragmento de audio, un sistema sea capaz de analizar automáticamente quién es el locutor que está hablando. También existen otro tipo de aplicaciones, por ejemplo se llaman diarización, que además de decirte quién está hablando, es capaz de separar si hay varios locutores y separar los fragmentos de audios donde hay un locutor y hay otro locutor distinto. Luego, por ejemplo, uno de los temas que hago yo en mi tesis es en la segmentación de audio, que digamos que es una parte un poco más genérica, donde lo que buscamos es separar voz de música, de ruido y de otro tipo de clases de acústicas que haya en una señal de audio.
Todo esto obviamente tiene aplicaciones. Una persona que está dando clases en ciencias forenses, ¿se le ocurre que puede tener una aplicación en criminalística o, por ejemplo?
Sí, sí, efectivamente. Toda la temática de identificación del locutor se aplica, y también desde el punto de vista de investigación hay mucha investigación en forense, en lo que es reconocimiento del locutor forense. Por ejemplo, te puedo contar algunas de las cosas que hacemos, sobre todo en la parte de documentación. Estamos trabajando mucho con Televisión Española, con el Fondo Documental de Televisión Española, para ayudarles de alguna manera a catalogar y etiquetar toda esa información que tienen a través de tecnologías como el reconocimiento del habla o la diarización o el reconocimiento del locutor, para que si alguien luego posteriormente necesita acceder a esa información pueda saber quiénes eran los locutores, por ejemplo, en un programa de televisión de hace 10 años, pues sea capaz de saber de manera automática, sin tener que visionar ese contenido, quién era la persona que estaba hablando, qué se estaba diciendo, cuáles eran los temas que se trataron en ese programa, y de esa manera no solo tener un catálogo de contenido, sino tener también una manera fácil de acceder a esa información.
Supongo que aparte de esta aplicación, podéis tener aplicaciones que puedan también ayudar a determinadas personas en su trabajo o en sus actividades.
No hay muchos límites para esto, cualquier aplicación que se te pueda ocurrir. Otra de las líneas de investigación que tenemos nosotros es en el tema de personas con patologías de la voz, donde hemos desarrollado diferentes sistemas. También colaboramos con un colegio público de educación especial en Zaragoza, Colegio Alborada, donde se han desarrollado, nuestro grupo han desarrollado varias tesis que han tratado de facilitar el entrenamiento para la gente que trabaja con niños con patologías en la voz, de alguna manera que tengan herramientas que les puedan facilitar esas sesiones de terapia con ellos, y que puedan, digamos, por ejemplo, niños que tengan algún síndrome, que puedan facilitarles la terapia a la hora de producir ellos sus propias palabras.
Estos son aplicaciones destinadas a personas discapacitadas. ¿Hay alguna otra aplicación que pueda ser de interés social, por ejemplo, con este reconocimiento de voz o con estos programas?
Sí, digamos que este tipo de tecnologías tienen varias aplicaciones que se podrían llevar al ámbito social. Por ejemplo, todo el tema del procesado de señal de voz es importante en el ámbito de, por ejemplo, los implantes cocleares. Se han hecho muchos avances en implantes cocleares, y muchos de estos avances también no van solo desde el campo de la medicina, sino que hay un factor importante, digamos, en el ámbito de la ingeniería, y lo más probable es que de aquí a unos cuantos años nadie será sordo, sino que podrá perfectamente tener un implante coclear, y ese problema lo tendríamos ya superado con la ingeniería y la medicina. Otro tema que no hemos hablado es la síntesis de voz, que sería, digamos, el problema inverso al reconocimiento de voz. Yo te doy un texto y tienes que generar la voz que sería leer ese texto. Eso sería el problema inverso. Pues, por ejemplo, si pensamos en alguien que ha perdido la capacidad de hablar, esto se está haciendo ya. Por ejemplo, gente que tenga esclerosis lateral, que tienen un problema motor y van perdiendo facultades, se graba su voz, se hace, digamos, un bank de esa voz, para que cuando ellos tengan ese problema y no puedan seguir produciendo esa voz, tengan un sistema automático, un sintetizador, que en vez de ser un sintetizador genérico, la típica voz robótica que habéis escuchado alguna vez seguramente, en vez de ser esa voz, tenga una voz que sea personalizada y pueda ser su propia voz la que usen para sintetizar. Y eso también se está haciendo y se está aplicando. Tecnológicamente es posible con la síntesis.
Esto que me está diciendo me recuerda un poco las famosas imágenes de Stephen Hawking.
Sí, sí, seguramente todos lo habréis visto, el sistema de sintetizador de la síntesis de voz de Stephen Hawking. Eso ha avanzado mucho ahora. Todos en los móviles habréis hablado con Siri y con el asistente de Google. Pues eso, la verdad es que hay veces que ya la voz que produce es prácticamente indistinguible de una voz humana. Eso también ha avanzado mucho y hoy en día se nota, o sea, hay veces que resulta hasta complicado distinguir una voz robótica de una voz real.
¿Con estas tecnologías podremos un día mantener diálogos con máquinas?
Perfectamente, yo creo que sí, dentro de no mucho tiempo realmente. Por ejemplo, Google ya tiene alguna tecnología que es capaz de manera autónoma llamar a un restaurante y pedir una cita para que puedas comer en el restaurante, sin que haya ningún tipo de interacción más que entre la máquina y la persona que coge el teléfono en el restaurante. Eso en Estados Unidos creo que ya lo tienen funcionando en algunos sitios de prueba. Y la verdad es que resulta impresionante. Si escuchas las conversaciones, tiene hasta la típica pausa de ¿qué harías tú? Porque estás pensando, pues está metido dentro del sistema para que no solamente que hables con la máquina, sino que tiene que parecer que no estás hablando con una máquina. Porque si yo llamo a reservar a un restaurante, la persona que está cogiendo el teléfono espera que llame una persona humana. Entonces, si oye una voz que le resulta demasiado rara, tampoco va a ser cómodo para la persona que lo coge. En un futuro no muy lejano, sí que se podrán mantener interacciones con máquinas.
Los problemas que tenemos ahora muchas veces cuando hablamos por teléfono, tienes detrás claramente una máquina y que no te entiende y tú no la entiendes a ella, ¿crees que eso se solucionará? Porque yo lo he pasado muy mal con estos sistemas.
Sí, sí, yo también. Lo típico de cuando llamas a una compañía de seguros y intenta pedirte, por ejemplo, que le leas tu DNI, empiezas a leerle los dígitos y no te está pillando los dígitos o alguna cosa. Esta tecnología ha avanzado mucho y aún le queda bastante camino por delante, sobre todo en entornos que no sean muy colaborativos, en entornos ruidosos. Pensamos en un entorno que no sea tan sencillo como una sala vacía, sin ruido de fondo y todo muy tranquilo. Ahí digamos que la tecnología puede funcionar más fácil. Pero en cuanto empezamos a meter factores, digamos, que puedan complicar la situación, que si ruido de fondo, un canal telefónico, algo que se mete por ahí, una distorsión, pues ahí digamos que el sistema lo tiene más complicado. Pero la tecnología está madura ya, digamos, y tiene todavía recorrido por delante para que eso se pueda solucionar.
Por último, ya vamos a ir a un aspecto un poco más personal. Como joven científico, ¿qué porvenir te ves?
Es complicado en España. Yo tengo ahora mismo un año más de contrato por delante. Y a partir de ahí, en cuanto yo deposite mi tesis, mi futuro es incierto. O sea, yo tengo la suerte de que nuestro ámbito a nivel empresarial se demanda mucho. Yo sé que si quiero, cuando termine la tesis, tendré trabajo probablemente en alguna compañía. Pero desde luego en el mundo académico, a nivel profesional, al menos en la Universidad de Zaragoza, resulta complicado mantenerse. Quizá hay alguna otra opción, pues sí, probablemente, pero yo creo que si quiero continuar la investigación, mis opciones son salir de España, desde luego de Zaragoza, Madrid o Barcelona, y probablemente tendré que salir de España y buscar alguna compañía. Las que están llevando ahora la investigación en estos temas son Google, Microsoft, Facebook, Apple, que son, digamos, las 4 o 5 compañías tecnológicas grandes, que son las que están contratando a más gente y las que están invirtiendo más dinero en este tema, y al final son donde se desarrolla lo importante. O sea que eso, en España la verdad es que poco futuro le veo. No quiero dejar a la gente con esta mala impresión, sino que también si hay gente joven que está pensando si quiere hacer la tesis o quiere investigar, que se animen. A mí me parece un mundo apasionante la investigación y la ciencia en general, y animar a todo el mundo que quiera y que adelante, que esto a mí me parece un mundo apasionante.
Muchas gracias, Pablo. Ha sido un placer hablar contigo y creo que los oyentes tendrán una idea un poquito mejor de lo que es este tipo de tecnologías.
Muchas gracias. Un placer, Lucas.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos estado con Pablo Gimeno, joven investigador de la Universidad de Zaragoza, con quien hemos hablado de las tecnologías de reconocimiento de voz y sus aplicaciones. Esperamos, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestra Vida, que este programa haya sido de vuestro interés y que os tendremos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes a todos.